Hola, soy Carolina Valencia, la creadora de Catarsis, un relato coral sobre el abuso sexual. Y quiero invitar a nuestra querida audiencia a escuchar la nueva serie Diarios del Exilio. Cinco colombianas nos abren sus diarios para contarnos por qué tuvieron que huir de Colombia y empezar desde cero en diferentes lugares de Europa. Escúchanos en la plataforma de Caracol Podcast. Episodio 5. Al amanecer.
Politie, laat vallen!
Staan blijven!
Hang omhoog! Waar vuur op? Hang omhoog! Op uw knieën!
Op uw knieën!
Of ik schiet!
Mevrouw Anders, wordt er geschoten! Op uw knieën!
Laatste waarschuwing, ik schiet!
Marisol, yo creo que será mejor que usted mire dónde se queda, porque aquí los que vinieron fueron como 5 policías, 5. Unos se subieron y otros quedaron ahí abajo conversando conmigo. Entonces, yo creo que este policía me ha dicho que tarde, o tal vez que tarde regresaban, porque ellos están buscando esa voz, claro, a lo mejor pensarán que es que yo lo tengo escondido y por eso suben hasta arriba. Entonces ya miraron que hay gente más aquí y que gente ilegal. Ay, yo no sé. En todo caso, yo lo único que le digo, mejor es que busque, mire a ver a dónde se queda, mientras tanto, porque la pueden controlar como hicieron con... aquí con Alejandro y esta muchacha.
Marisol, la protagonista de este episodio, vive en un pequeño ático en el centro de Ámsterdam, en Holanda. Una noche recibe este mensaje. Es la propietaria de su casa quien la persuade para que busque hospedaje en otro lado, porque la policía de migración holandesa registró todo el lugar y encontraron a una pareja de colombianos que vivía allí sin permiso de residencia. La policía los llevó a la estación para iniciar el proceso de deportación. Marisol corrió con suerte, porque ella también es una indocumentada. Y si esa noche ella hubiese estado en su casa, habría sido deportada al igual que los otros colombianos.
Botafuego Audio presenta Diarios del Exilio, 5 mujeres que reexisten.
Es como la conclusión que he llegado, que mi casa es mi cuerpo y sé que es algo que tengo que aprender, pero a veces se me olvida. Como yo no he tenido casa, yo tengo la particularidad de que yo me siento en casa en todas partes. Y ahorita en este momento, esta habitación que la estoy construyendo yo sola, este espacio será mi casa.
Ella es Marisol. Cada vez que sonríe, se le cierran los ojitos y le surgen 2 hoyuelos en sus mejillas. Entre todos los diarios del exilio que hemos recogido en esta serie, este ha sido en el que más me he sentido implicada, porque ella es mi amiga desde hace más de 15 años y porque Diarios del Exilio nació de nuestras conversaciones sobre la compleja situación que ella estaba viviendo en el exilio. Marisol y yo nos conocimos en la universidad, hasta que nos volvimos a encontrar en Europa en el 2017. Yo había emigrado a Italia y cuando nos contactamos le conté mi historia de amor. Ella también estaba en Europa siguiendo el amor, pero su caso era muy distinto al mío. Marisol y su pareja eran solicitantes de asilo. No habían emigrado, habían huido de Colombia. Para entender la historia de Marisol y por qué se encuentra al filo de una deportación, debemos volver a sus orígenes. A Marisol la conocí en una asamblea estudiantil. Al terminar la asamblea, empezamos a frecuentarnos. Ella venía a mi casa. Nos contábamos nuestras historias de vida mientras cocinábamos y escuchábamos música. A Mari le encantaba una canción de Lisa Gerrard. La ponía, cerraba sus ojos y empezaba a danzar mientras yo cocinaba. A Ambas teníamos una historia de abandono. A ella la había abandonado su madre y yo aún sentía en el alma el abandono de mi padre.
Ya estaba, digamos, durante toda mi niñez, como en un contexto de fragilidad, de casa en casa, sí, o sea, los niños necesitan quien los proteja del abandono, del dolor, de todo lo que un niño siente. Claro, tú estás y te enfrentas frente al mundo, o sea, tú necesitas la protección de tus padres, y cuando no la tienes, créeme que es una sensación muy fuerte. O sea, era un dolor tan grande que ni siquiera sabía que todas mis relaciones emocionales gravitaban allí, como cuando le dices al pez sobre el agua. ¿El agua? ¿Cuál agua?
Elaboramos y tejimos nuestra amistad entre risas y llantos. Soñábamos con un mundo diferente. Nos encantaba ir al río Pance y disfrutar de sus aguas transparentes. Una tarde, mientras fumábamos en el río, Mari me contó por qué decidió estudiar sociología.
De una búsqueda, de una comprensión de la condición humana. Entonces luego empiezo a comprender que siempre la pregunta era ¿por qué la oscuridad de la condición humana? ¿Por qué alguien puede hacerte daño si tú, o sea, cómo alguien puede hacerle daño a una niña? ¿Por qué? O sea, ¿yo por qué estoy aquí? O sea, ¿a quién le dije que me tuviera? ¿Yo qué hago en este mundo? Porque todo el tiempo era la pregunta de ¿yo qué hago aquí? O sea, ¿a mí por qué mi mamá me tuvo si no me iba a dar el amor de madre? ¿Dónde está mi padre? O sea, ¿dónde tengo yo una protección de familia? O sea, fue una niñez muy dura que a la fuerza me hizo preguntarme muchas cosas sobre la condición humana y sobre la oscuridad de la condición humana.
Los recuerdos son como arena. Construyes castillos que luego poco a poco se desvanecen. Quizás sea mejor así. Olvidar para tocar la tierra. Con Marisol nos preguntábamos, ¿de qué hilo tan frágil pende ese amor que sentíamos ella por esa madre y yo por ese padre? ¿Permanecíamos en el corazón de estas personas que nos habían abandonado?
Yo cuando niña no pude estudiar sino hasta el tercero de primaria. La que me dio el colegio, el uniforme, los libros y todo fue una vecina, una señora que decía que yo era una niña inteligente y ella era, que era una chica que tenía como 20 y pico de años, y ella sacaba de su bolsillo y me metió a estudiar a un colegio público a hacer el tercero de primaria. Yo no lo pude terminar porque vivía con una señora que me maltrataba muchísimo, me golpeaba mucho, y yo preferí volarme de esa casa. Tuve que dejar de estudiar.
Mari había crecido prácticamente sola desde los 6 años, habitando en diversos hogares. En cada casa la hacían trabajar haciendo oficios domésticos, pero a sus 15 años decide iniciar una nueva vida. Se consigue un trabajo como obrera y renta una habitación. Un día tiene un encuentro que le cambia su vida. Por casualidad, al cruzar la calle, se encuentra a sus tíos, y estos la contactan con su papá.
Y a los 18 empecé a tener un contacto con él un poco más, que nos conocimos a los 15. Y a los 20 años acepté de alguna manera, y él también aceptó, por supuesto, que construyéramos una vida. Y no desde ahí, o sea, mi papá ha sido un estandarte en mi vida. Es como eso, o sea, la persona que me apoya, que trata de guiarme, que me cuida de alguna manera. Ese es mi padre, mi sueño hecho realidad.
Paradójicamente, ha sido esta infancia la experiencia que le ha permitido explorar su autoestima y valor propio. Mari es muy imaginativa y soñadora. En uno de sus viajes imaginarios hacia su niña interior, me cuenta que se abraza a ella misma y se da lo que en un momento dado necesitó.
Y es mi padre, cuando ya tengo 18 años, que me encuentra y me dice, ¿qué quieres? ¿Que te pongo un negocio? ¿Qué quieres hacer? Y yo le dije, hombre, yo toda la vida he querido estudiar. Ese ha sido mi sueño. Entonces mi padre es el que me conecta con una tía que tiene una escuela y es a través de esta tía, logro validar la primaria, empiezo a hacer el bachillerato en las noches. En el bachillerato de Santa Librada de Cali, solamente 2 personas logramos entrar a la universidad.
Entró a Univalle, la Universidad Pública de Cali, a estudiar sociología, lo cual equivalía a una proeza, así como muchos logros de su vida. Cosas simples como montar en una bicicleta, para ella eran una gran hazaña. Recuerdo que fui yo quien le enseñó a montar bici en la universidad. Estaba sorprendida de ver a Marisol que, como una niña, gritaba de miedo y felicidad cuando logró permanecer en equilibrio.
Yo hice toda mi carrera en la universidad como por pasión, pero también porque estaba siempre como en esta necesidad de comprender el contexto social histórico de por qué tengo la historia de vida que tengo. Pues tal vez para otras personas era muy fácil, pero para mí todo fue así como que yo me tenía que esforzar, porque yo venía de no haber hecho una primaria y un bachillerato normal, porque había tenido que trabajar a los 12, 13 años limpiando casas, en casas de familia.
Lo sorprendente es que a pesar de las condiciones de vulnerabilidad en las que creció, no solo logró graduarse de la universidad, sino que también logró convertirse en docente universitaria.
Me gradué como socióloga de la Universidad del Valle e inicié con mucho esfuerzo también una maestría en filosofía. Quise hacer un curso sobre la banalidad del mal, porque ese había sido el tema de mi tesis, y entonces sentía que era un tema que dominaba con cierta experticia, si se quiere, cuando me sorprendió mucho que me volvió a llamar el director del plan. Felicitaciones, profesora. Entonces yo como te decía, has quedado, quedaste, vas a dar el curso de Hannah Arendt y la banalidad del mal. Y yo, ¿en serio? Me decía, sí, sí. Yo no lo creí y no le comenté a mi papá y a algunos amigos hasta que yo no me vi en programación académica, que vi mi nombre y estaba, o sea, yo no lo podía creer y yo, ¿en serio? Yo, ¡wow!
Entre tanto, Mari seguía en sus búsquedas internas. Mari la soñadora, anhelaba un amor profundo y duradero. A falta de guías, había aprendido a vivir la vida muy desde su perspectiva. Por aquel entonces, en julio de 2015, se fue a vivir a las afueras de Cali. Allí conoció a alguien.
En noviembre del 2015 conozco a una persona que me parecía así súper impactante, súper bonita, y me parecía así como admirable porque el man era psicólogo, trabajaba con comunidades indígenas, entonces era una cosa así como, era como un sueño hecho realidad, ¿no? Porque era una persona como muy sensible, que yo veía que hacía un trabajo que yo no me atrevía a hacer, que era ir a una comunidad rural y hablar sobre el agua, sobre el viento. O sea, era una cosa así como que wow, era alguien muy, muy bonito. El 5 de diciembre del 2015 empezamos a salir y fue una cosa así súper bonita porque ese mismo día empezamos a salir y ese mismo día nos dimos un beso y ese mismo día amanecimos juntos y ese mismo día empecé prácticamente a vivir con él.
La comunidad rural donde trabajaba este hombre está ubicada en el norte del Cauca. Es una comunidad indígena Nasa, uno de los 202 pueblos indígenas que existen en Colombia. Este territorio es considerado una de las zonas rojas del país, es decir, aquellas partes del territorio nacional donde se han intensificado las hostilidades por parte de los actores armados. Entre marzo y abril del 2015, la comunidad recibió un panfleto de las Águilas Negras, un temido escuadrón de la muerte. En ese panfleto amenazaban de muerte a los líderes de la ASIN, Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. Y la persona de la que se había enamorado Marisol hacía parte de esta organización.
Y el 30 de mayo del 2016 le hacen un atentado a esta persona. Lo despido un lunes en la mañana completo y a las 2 de la tarde me llaman y me dicen pues que le han hecho un atentado, ¿no? Entonces como a las 4 de la tarde los médicos pues salen y dicen pues lo sentimos mucho, esta persona va a quedar ciego de por vida, va a perder su mano y va a perder su pie.
El dolor que sintió Marisol ante esta noticia no se puede describir en un sentimiento único. Ella precisó de mucho tiempo para superar el impacto de este momento. Era tal la conexión y el amor que se profesaban que ella tuvo un presentimiento.
Y entonces fueron como que yo lo sentí, yo sentía que algo iba a pasar, porque estábamos en el marco de una minga indígena, y entonces para asustar a la población, creo yo, hacen este atentado. Y bueno, estuvo en coma durante 4 días, despertó, que en ese momento estábamos los dos muy enamorados, muy conectados, llevábamos 5 meses apenas juntos. Es una cosa como tan curiosa, como que en el momento en el que haciendo las cuentas, cuando a él le están haciendo el atentado, yo estoy escuchando una canción. Y cuando él se despierta a los 4 días de estar en coma, él se despierta tarareando esa canción.
Cuando el novio de Marisol llegó a la clínica, de inmediato fue atendido y llevado a la sala de resucitación.
Y que yo sentí también todo lo que yo sentía en ese momento. Yo sentía que algo muy maluco iba a pasar y me estaba pasando. Y no lo pude evitar. Bueno, voy a dar una vuelta. Bueno, ya vengo.
Ella me cuenta este momento de sus vidas y siento tanta fragilidad. Me gustaría consolarla de algún modo, pero no sé cómo hacerlo. Ante ese dolor tan grande, me siento impotente y mejor guardo silencio y la escucho. La acompaño con una simple presencia para decirle que aquí estoy para cuando lo necesite.
Como a los 3 días llegó el padre. El padre de él vivía acá en Holanda hacía como 20 años y pues fue supremamente duro para todos, ¿no? O sea, cuando llegó el papá, pues naturalmente él se quería llevar a su hijo por seguridad y todo esto. Y pues yo dije, pues donde sea que él esté, yo voy a estar con él, o sea, yo voy a ir con él. Si él se iba para la China, yo iba a ir a la China también. Con todo lo que esto significaba, ¿no? Era como dar un salto al vacío, era dar un salto literal al vacío. Pero yo sentía que yo tenía que hacer lo que había en mi corazón en ese momento. O sea, yo sentía que yo no quería hacer otra cosa que no fuera estar con él en el momento en el que él más me necesitaba. Yo quería estar con él en ese momento.
Marisol entregó notas en el sistema de la universidad el 31 de julio y el 1 de agosto de 2016 estaba volando hacia Holanda para cambiar totalmente el rumbo de su vida. Llegaron y en menos de 5 días iniciaron el proceso de asilo.
Te recibe un abogado de oficio y en ese sentido yo puedo decir, yo confié en las instituciones de acá, confié, digamos, en que el abogado de oficio hiciera su trabajo, su labor. Y la verdad fue que no. O sea, un abogado de oficio, al menos para mi caso, no creo que no quedé satisfecha de eso. O sea, y yo la verdad que no tenía tampoco, no sabía ni hablar inglés, no sabía ni hablar holandés. Estaba totalmente partida del dolor y la poca energía que tenía era para sacar adelante, poner de mi parte para ayudar en el proceso de sanación, que realmente el protagonista del proceso de sanación fue él, porque fue un hombre súper fuerte, aguerrido, que fue capaz de salir adelante, de no hundirse en una depresión, sino así con heridas abiertas. El man se levantaba por la mañana y haga ejercicios para abdominales, ¿ves? O sea, un hombre de un talante, marica, de salir adelante, ¿sí? Pero obviamente fueron, yo creo que fueron al menos unas 15 cirugías, y en cada esas cirugías él tenía que inmovilizarse y había que volver otra vez.
En 2017 fui a ver a Marisol y a su pareja al centro de asilo. Mari seguía siendo esa mujer sonriente y soñadora a la que le enseñé a montar bicicleta. La invité a tomar vino al centro de Ámsterdam y cuando tuvimos tiempo a solas, se desbocó a llorar como una niña. Era un umbral del dolor que yo nunca le había visto.
Llegamos primero a un centro de acogida que se llama Ter Apel, que quedaba en la zona norte, colindando con Alemania, ¿sí? O sea, bien al norte, bien arriba. Alejados, entonces para tú ir a comprar la comida tenías que salir del centro de asilo y caminar, y yo no lo hacía sola, él me acompañaba. Entonces era y en la silla de ruedas, porque él en esa época todavía no se podía movilizar. Y pues te digo, con heridas abiertas, él tenía heridas abiertas en el pie, había que hacerle unas limpiezas. Todo, cualquier cosa que pudiese ser muy sencilla para cualquier persona, para nosotros todo era muy, muy difícil. Pero aún así, sin embargo, yo me acuerdo que no, yo recibí con total gratitud la respuesta humanitaria que yo sentí, y es por lo cual yo percibo Holanda tal vez de una manera muy diferente a como lo percibe otra gente, es porque para mí la forma en como yo me sentí tratada fue totalmente humana. Yo me sentí acogida.
Estos centros de asilo están conformados por varias unidades residenciales. En cada unidad conviven personas de muchas partes del mundo: África, Latinoamérica, Medio Oriente. En la pequeña casa que les asignaron, vivían con una anciana de Sri Lanka y con un joven afgano. Debían compartir las zonas comunes, como los baños y la cocina. Se comunicaban con señas, porque entre el español, el singalese y el afgano hay una enorme diferencia.
No, en absoluto ha sido fácil. Yo aquí me he sentido, es como que tú vas, estás en medio de una tormenta, ¿sí? O sea, y vas tratando de avanzar así en medio de una tormenta. Entonces, mientras que ves que otra gente simplemente está caminando tranquilo, no, yo me he sentido, es como que voy tratando de cada paso lentamente, ¿sí? Primero porque estuve focalizada en el proceso de ayudarle al proceso de sanación de él. Él fue protagonista de su revalidación, pero yo puedo decir que yo también estuve allí, o sea, que yo le ayudé, que yo hice parte, que yo entregué mi tiempo, que yo entregué mi atención.
Volví a visitar a Marisol y a su pareja en junio de 2019. Ya no vivían en el centro de asilo. Habían conseguido un apartaestudio que una fundación les donó en pleno centro de Rotterdam. Sin embargo, en esa ocasión, ella me comentó que tenían varias dificultades, que la relación estaba decayendo. La noté especialmente intranquila. Al final, decidieron separarse. Quisieron hacerlo de una manera que honrara todo el amor que se habían tenido. Se acompañaron en ese tramo en el que el amor se fue desvaneciendo.
Todavía duele mucho porque andábamos en bicicleta. Era muy duro. Fue muy duro. Un man con un corazón así súper noble, súper bonito.
Durante mis visitas y mis largas horas conversando con Mari, notaba que ella no había tenido tiempo para elaborar todo lo que le había ocurrido. Quizá no había llorado lo suficiente y quizá por fin ahora empezaba a pensar en sí misma. Al terminar con su compañero, debía tomar decisiones esenciales: volver a Colombia o buscar un espacio propio. Pero Rotterdam es muy costoso. Entonces tomaron una decisión. Su novio se quedó en el apartamento y ella, en ese frío invierno, le tocó devolverse al centro de asilo.
Entonces, finalmente, no, lo que hice fue, pues, aceptar que ese era el espacio que tenía el centro de asilo. fue también como que dije, oye, pues sí, finalmente a mí el universo me está brindando este espacio. Sí, tengo como un espacio de solitud, o sea, un espacio, digamos, no de soledad, que es diferente, sino de solitud, que es como un espacio de retiramiento del mundo, pero donde uno puede integrar, ¿no? Y además, sí, me la dediqué, fue, yo no me podía ni parar, o sea, era una cosa impresionante, me la pasaba llorando todo el día. Fue un proceso de duelo, fue un proceso como de muerte, y en pleno invierno, sí. Y tal vez era como una necesidad como de poner la mente en algo y enfocar los esfuerzos y hacerlo. Entonces allí empecé una terapia psicológica también con una mujer que me habían recomendado. También hice algunas terapias con unos astrólogos también. Como empezar a hacer un mapeo de qué hay que sanar, ¿no? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué quiero hacer? ¿A dónde quiero llegar? ¿No?
Y el modo que había encontrado para lograrlo fue dejar el centro de asilo y empezar de cero. Dejó atrás el tándem con el que pedaleaba con su pareja. Ella era el timón, iba adelante guiando el camino. Él iba atrás pedaleando fuerte. Mari retomó su bicicleta individual en dirección a Ámsterdam. Allí emprendió otra etapa de su viaje. Encontró un pequeño espacio para vivir.
Yo, digamos que cuando recién alquilé, llegué a Ámsterdam en marzo del 2020, llegué como en una fase de reconstrucción, buscando un espacio propio. Estaba muy contenta porque la habitación era pequeñita, no había nada, pero me encantaba porque era como la vida del monje, ¿no? O sea, como que yo tenía ahí un colchón, el colchón lo ponía en las noches y en el día se convertía en mi sala, en mi estudio de yoga. Ahí era donde hacía las prácticas, ahí era donde hacía los en vivos online, ahí era donde hacía las cartas, ahí era donde estudiaba.
Y justo cuando Mari está en este proceso de reconstrucción, en agosto del 2020 recibe una carta donde le explican que le ha sido denegado su proceso de asilo, tanto a ella como a su ex. Estar indocumentada le hacía mucho más difíciles las cosas. Mari debía tomar una decisión. En medio de esta confusión, empezó a tener un sueño recurrente.
En el sueño los olores habían cambiado. Era un lugar muy oscuro y todo el ambiente era denso. Se sentía un aura de miedo. Vi el hueco de una alcantarilla e inmediatamente supe que estaba en Cali, mi ciudad natal. Nuevamente la sensación era de oscuridad. Todo el ambiente era denso. Recuerdo que en el sueño caminaba desesperada sin saber hacia dónde ir y con la angustia de no saber cómo regresar a Holanda. En medio de la agitación recordé la frescura del río Pansy. En el sueño me dirigí hacia el río. Inhalé. Exhalé, me sumergí en el agua helada. Al despertar abrí los ojos y vi las orquídeas en mi improvisada mesita de noche. Entonces reconocí el lugar. Di un suspiro de alivio porque supe que estaba en Holanda.
La vida de Marisol se me parece a las olas del océano, que te revuelcan hasta dejarte sin aire, pero después te acarician con su espuma y te sueltan a la orilla para volver a empezar. Algo que la caracteriza es que no entiende lo que es la resignación. Siempre le ha dado voz a su propia narración, y esto es lo que quiso hacer con la creación de Diarios del Exilio. En su búsqueda de algo o alguien que se asemeje a alguna idea de familia, se ha encontrado a ella misma. Y sin casa, reflexionando sobre su realidad individual, comprendió que no hay diferencia, que todos somos iguales en momentos de desesperación, devotos en la esperanza de merecer una oportunidad.
Fue muy, muy tenaz porque, pues, que estás en una franja muy dolorosa, que es una franja de ilegalidad, ¿no?
Finalmente Mari decidió quedarse en Holanda como indocumentada. Entonces se dio a la tarea de conseguir un trabajo de limpieza en las mañanas, y en las tardes trabajaba en la investigación de este podcast y en el aprendizaje del holandés.
Entonces ya ahí empiezo, digamos, como a encontrar más trabajo en casas, limpiando. Fue una experiencia un poco dura al principio, pues porque yo venía de haber hecho un proceso muy duro en la universidad, de haber logrado entrar, de haber logrado terminar, de haber logrado llegar como docente, y de pronto estar en la experiencia de limpiar casas aquí me pareció al principio así como que fue una experiencia un poco dura. Sin embargo, yo siempre, si en algo me puedo caracterizar, es que siempre me focalizo en lo mejor, que ha sido como regresar al pasado, porque mi primer trabajo cuando niña fue ese, fue limpiar casas, pero tenía 12, 13 años.
Durante nuestras largas horas de charla, Mari me dice, de esta experiencia tengo que aprender algo sobre el amor propio, retornar al pasado para sanar, para sellar el trabajo de autoestima y valoración como mujer, y retomar todas las herramientas que he venido construyendo a lo largo de mi vida. Le pregunto si alguna vez se arrepintió de haber dejado su trabajo en Colombia.
Creo que alguna vez sí. Por ejemplo, cuando empecé a trabajar acá en limpieza, sí. Porque pasaron 5 años y yo miércoles, ¿qué he hecho? ¿Sí? No pude volver a escribir un artículo, no... ¿Qué he hecho? Y creo que en algún momento sí visité una zona oscura de llegar y decir ¿por qué? ¿Sí? Pero en general, y ya conectándome un poco más, digo no. Yo creo que hubiese sido súper nefasto para mí que él se hubiera venido, por ejemplo, y yo me hubiese quedado en Colombia. O sea, creo que tampoco había logrado haber hecho nada. Porque era lo que yo sentía hacer. O sea, creo que no me arrepiento, porque creo que hice lo que tenía que haber hecho.
Pese a todo, regresar a Colombia no es una opción para Marisol, porque también allí se sentía extranjera, sin raíces. De hecho, en medio de todas estas aventuras que vive en Holanda, hoy la considera su casa. Había encontrado un lugar seguro donde vivir, un ático en el centro de Ámsterdam, donde pagaba muy poco. Era un lugar diminuto, parecía una casa de muñecas, pero se sentía mucha paz ahí dentro, porque ella lo había pintado de blanco y lo había adornado con muchas orquídeas. Hasta que le llega este mensaje que volvería a darle un vuelco a su vida.
Entonces ya miraron que hay gente más aquí, y qué gente ilegal. Ay, yo no sé. En todo caso, yo lo único que le digo, mejor es que busque, mire a ver a dónde se queda.
Yo estoy muy asustada cuando Mari me comenta que otra vez quedaría sin casa. Pero después ella me dice, tranquila, a mí me protege la energía divina. Ella es como esas plantas que sobreviven casi sin agua, que crecen en medio de los muros. Una de esas noches en las que está buscando un nuevo hogar, Marisol me deja un mensaje vocal. Con su voz pacífica, me recita un poema de la poeta colombiana Fanny Becerra Vergara.
Quiero tener tiempo para estar triste, para pensar en toda la injusticia de este mundo, para darme cuenta que yo también soy parte de este mundo. Y que este mundo es gigante y lleno de gente. Quiero tener tiempo para volver a mis sueños, para no olvidar qué he sido y qué quisiera ser, para pensar. Pensar de nuevo en qué he pensado, y en qué he pensado, y he pensado en retornar en mi lucha. Aun cuando ahora esté en un lapsus que no es ilógico ni improductivo. Pero no debe ser más que eso, porque debo volver a mi vida, a lo que he sido, a lo que busco ser, a lo que busco dar. No he olvidado nada, solo estoy en un estado latente, esperando que este lapsus termine para volver a dar la cara al sol.
Recientemente, Marisol se ha ido a Harlem, una ciudad cerca al mar. El 21 de marzo inició su proyecto de clases de yoga. Tiene previsto viajar en julio a España para hacer su certificación de yoga. Ha pensado quedarse allí. Allí son más flexibles con las leyes de inmigración y tal vez allí pueda legalizarse pronto. Quizá vuelva a cambiar de casa o quizá encuentre el amor verdadero. Quizá viva por siempre en su amada Holanda. No sabemos nada. El vaivén de la vida. Me quedo con una frase inspirada en el budismo que Marisol suele repetir. Respirar profundo para evitar el aquí y el ahora.
Botafuego Audio ha presentado Diarios del Exilio, 5 mujeres que reexisten.
Diarios del Exilio se realizó gracias a la beca Viva Voz de la Fundación Memria. Fue producido por Botafuego Audio, escrito y narrado por mí, Carolina Valencia Caicedo. Marisol Franco Henao es la encargada de la edición del texto, investigación y verificación de datos, coescritora del guión y del proyecto. El director de sonido es Ricardo Giaconi. Camila Giampieri es la asistente de diseño sonoro. El diseño sonoro lo realizó Lorenzo Cervetti. Las ilustraciones de portadas son de Juan David Caicedo Puscus. Agradezco a mi querida amiga Marisol por abrirme su corazón, su diario, su historia. Gracias por estar siempre. Un agradecimiento especial a Miguel Botero de Memria por ser nuestro tutor en este proyecto. Comparte este episodio para que podamos llegar a más oídos. Síguenos en nuestras redes y en botafuego.org, donde encontrarás todas nuestras producciones.